Islandia,
el continente de la cultura.
Hoy toca, tras tres semanas de ausencia, tertulia de humanidades, que puede parecer un contrasentido si les decimos el asunto que vamos a tratar. Vamos a hablar de la sal, que es el único mineral que los humanos ingerimos en forma directa porque nuestro organismo lo precisa. De ahí que la sal sea condimento que nunca puede faltar en cualquier cocina, pero cuidado los hipertensos. Es un elemento cotidiano, pero que a lo largo de la historia ha tenido una importancia tan trascendental que se le ha dado en llamar el oro blanco. Un par de ejemplos nos servirán para ilustrarlo. La Vizcaya del siglo XVII fue necesario de un levantamiento popular causado por el encarecimiento del producto que duró más de 3 años. Fue la rebelión de la sal. Por otro lado, una palabra tan usual como salario proviene del pago en sal que se hacía a los trabajadores en la antigüedad. Y si decimos que a alguien se le ha negado el pan y la sal, damos por entendido que se le ha privado de lo más elemental para su subsistencia.
En Tierra Vasca hay varias poblaciones cuyos nombres testimonian sobre aquella actividad. Es el caso de Salinillas de Burandón en Álava, de Salinas de Oro en Navarra o de Leintz Gatzaga en Guipúzcoa. Pero sin duda es Salinas de Añana, al sur de los valles alaveses, la gran capital de la sal entre nosotros, un lugar célebre y una localidad privilegiada desde la Alta Edad Media. De hecho, se cumplen ahora 900 años de la constitución de la Comunidad de Productores del Valle Salado de Añana. Con este motivo, hace unos días, Eusko Ikaskuntza, junto con el Ayuntamiento de Añana, la Asociación de Salineros Gatzagak y la Fundación Valle Salado, organizaron la primera jornada científica de la sal, en la que diversos especialistas abordaron la historia y la evolución de la técnica salinera durante los últimos 9 siglos. Y si estaba metida la Sociedad de Estudios Vascos, por ahí debía estar Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón, Quique Félix. Muy buenas tardes, amigos. Hoy habrá que ponerse salaos, ¿eh?
Venga.
Chiste
vamos,
fácil.
Ya,
facilísimo.
Chiste fácil, pero inevitable.
Inevitable, sí.
Si hablamos de la sal. Y voy a dar otro dato a estos que ha dicho tan interesantes Félix al comienzo.
Sí.
Que es que la sal, según cuentan los etnógrafos, en el caserío vasco era un elemento fundamental, porque cada vez que planeaba una amenaza, fuera que había rayos, o se temía los espíritus, o había ruidos en el exterior, en aquella época en la que no había luz, etcétera, lo que se hacía era, se cogía un puñado de sal y se echaban al fuego. Y se decía que con el crepitar, ese característico de la sal de fuego, los espíritus malignos
anda,
se iban.
Fíjate, qué bien, cosa qué bonito, ¿eh?
Sobre esto sabe mucho, desde luego más que yo creo que nadie, nuestro invitado de hoy, que es Valentín Angulo Pérez de Hernán Clares, presidente de la Sociedad de Salineros Gatzaga, o sea, la comunidad de caballeros herederos de las Reales Salinas de Añana, que hemos citado antes, que celebra 900 años de existencia. Arratsaldeón, Valen.
Arratsaldeón, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Valen.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias. Bien hallado.
Uh-huh. Bueno, ¿qué? ¿Eso que he dicho de echar sal al fuego, ¿eh?
Es un hecho muy característico. No hay barbacoa que se celebre o que se realice que habitualmente se echa un poco de sal a las brasas, a la ascua.
Cuando está muy alta la llama.
Exacto, para que apacigüe la llama.
Uh-huh. O sea, que eso es más que nada una leyenda, más que algo real, ¿no?
Es leyenda, es realidad pura.
Sí, desde luego, en las obras de Barandiarán, de la mitología vasca, desde luego hay cantidad de referencias a la sal como un amuleto, como un protector.
Sí, el zumo, las pruebas deportivas, pues bueno, lo que echan es sal por detrás.
Sí,
la
espalda, en el zumo, ¿no? Es verdad, echan sal en el zumo, sí.
Bueno, hablemos de esta jornada científica que fue un éxito tanto por las intervenciones, que fueron de gran interés, como por la respuesta del público. ¿Tienen previsto repetir la experiencia en próximas ocasiones?
Sí, porque además, bueno, los ponentes fueron muy bien elegidos, fueron muy amenos, muy ilustrativos, muy documentados, por supuesto, pero creo que hay tema, hay temario suficiente para darle para otra jornada y para muchas más.
Y Valen, se sabe que desde hace más de 1000 años se extrae sal de Salinas de Añana, pero se sospecha que desde muchísimo antes hay esa explotación. ¿Cuál es la explicación de que haya semejante concentración justamente en ese espacio que es relativamente pequeño?
Bueno, como digo yo, echándole los que somos profanos un poco en estos temarios científicos, pues hay que darle un poco de imaginación, ¿no? Entonces hay que pensar que el País Vasco, todo el enclave de esta zona norte era mar. Se va desecando, se van elevando las placas tectónicas de la Tierra, se van elevando las montañas, va creándose un mar cerrado donde las aguas pluviales no abastecen, se va evaporando y va concentrándose por la desecación natural, es lo que se denomina un gran diapiro. El envolvente de la Tierra hace que se permanezca en el subsuelo hasta que las aguas subterráneas, los acuíferos, crean y desarrollan lo que es las urgencias, que por los materiales pesados hacen que emerja el agua más salubre, que en el caso nuestro, pues fíjate, tiene 210 gramos por litro en nacimiento, tres veces más que el mar. ¿Y en Canarias tiene 30 gramos.
¿El mar muerto cuánto tiene? ¿El mar muerto?
El mar muerto anda igual, más o menos, entre 220 y 224. La sal de salinas, en el momento que le da un poco de sol y el viento, enseguida alcanza esa saturación. Pues bueno, un ejemplo, los salineros no sabemos nadar, y nos bañábamos.
Claro, porque flotabais, como en el mar muerto.
Igual.
Oye, Valen, ustedes definen el Valle Salado como un paisaje cultural. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues porque en él aunan todas las materias didácticas que el ser humano tiene conocimiento, desde geología, biología, historia, arquitectura popular, actividad productiva, y ya la última, la que se está desarrollando mucho en Salinas, que es el turismo. Fíjate todas las materias que se ahondan. Bueno, es un paisaje cultural y como tal es el enfoque que se le está dando, que aparte de que permanezca la propia productividad, que darle otro temario, ¿no? Que tengan todos los colegios, centros escolares y, por supuesto, todo el que tenga que preparar su tesis, pues que tenga ese campo de trabajo pues para desarrollarlo y para, de alguna forma, tener los estudios precisos y directos.
Paisaje cultural, pues que quiere decir que también sobre un paisaje natural, pues el ser humano deja su impronta, lo transforma, le da la forma que le conviene para la explotación. Entonces, la pregunta que de aquí surge es, ¿este paisaje ha evolucionado con el tiempo, Valen? O sea, la imagen que hoy podemos ver cuando vamos a Salinas con esas construcciones de madera características, las eras, donde suele estar en verano extendido a la sal, los manantiales, los canales, ¿esto poco más o menos es el mismo paisaje que hace 200, por decir algo, o 300 años?
Bueno, lo más reciente, vamos a decir que, bueno, la metodología ha ido evolucionando con los tiempos. El salinero, dentro de su afán producir más y mejor calidad, pues ha tenido que adaptarse a la propia estructura que tiene, a la propia topografía que se encuentra, a la climatología ambiental que tenemos en el País Vasco y a esa época estival que es el verano, que es el sol. El mejor obrero que tenemos en Salinas es el sol. Entonces, en la propia evolución, pues fíjate, desde los principios, pues la sal lo hacían por ollas. Ahora se está documentando en los estudios de arqueología que, pues bueno, ya 6.500 años ya se elaboraba sal en Salinas, que lo hacían por unas ollas, hacían en barro, hervían, y según iban evaporando, se iba saturando, iban añadiéndole hasta que solidificaba y la rompían para poder transportar pues esa bola de sal. Con el tiempo, pues fíjate, la última más reciente, la del siglo XX, es la incorporación del cemento, gran agente perjudicial para el mantenimiento de todas las estructuras actuales. Pero, por ejemplo, la más evolutiva que ha tenido es la de los romanos, ¿no? Que es la que crean las terrazas, las que crean las superficies planas para que sea el propio sol, el mejor obrero, pues el que, por forma natural, se haga la mejor sal del mundo.
Hablando de esto de la mejor sal del mundo y la comercialización de la mejor sal del mundo, el Valle Salado parece que está renaciendo después de haber pasado por un periodo de decadencia bastante agudo, cifrado más o menos alrededor de 1960 y hasta el año 2000 aproximadamente. ¿Nos puede explicar a qué se debió esa crisis que estuvo a punto de arruinar todo ese patrimonio?
Bueno, la propia evolución de la sociedad. Yo siempre digo que hay una gente que como tal creó un perjuicio. Las nuevas tecnologías, el frigorífico, fue el añadido de conservación de los alimentos. Ya no era tan necesaria la sal. A partir de ahí, las propias competencias que se estaban realizando en España, pues las grandes extensiones de producción, pues Santa Pola, Torrevieja, en lo que es las marismas de Huelva, de Cádiz, pues bueno, al final quisieron darle la misma valorización a un producto que a otro. Claro que todo es clorosódico, pero cuando tú analizas y cuando compruebas las distintas propiedades que tiene una sal, no todo es clorosódico. Hay otras que vienen con unos añadidos que no le dan esa, esa especie de revulsivo gustativo que tiene que realizar la sal.
Bueno, pues ahora que se lleva la sal de los sitios más raros, del Himalaya, de no sé qué, pues parece que la competencia debería ser mayor, ¿no?
Sí, pero mira, cuando tú le llevas a estos grandes cocineros, los grandes chefs, los estrellas Michelin, y la catan, la prueban y la analizan, dicen, ahí va, ¿dónde estabais? ¿Por qué? Porque, como me decía en una ocasión José María Gorrochategui, es que esto lo que te hace es hacer la recepción de la antesala, incentiva las glándulas gustativas y hace receptivo a lo que vas a ingerir. Entonces no le añade, no le crea ningún perjuicio a lo que estás ingiriendo, ¿no?
Y en el momento de máximo esplendor en la historia de Salinas de Añana, ¿cuál era? ¿Se sabe más o menos cuál era la extensión en la que se trabajaba? ¿Y cuál es ahora? Porque, claro, se ha hecho un gran trabajo de recuperación desde ese año 2000 aproximadamente que ha citado Félix, ¿verdad? ¿Cómo estamos en relación al pasado en este sentido?
Bueno, pues mira, la extensión máxima que ha ocupado el Valle Salado son 120.000 metros cuadrados. La capacidad productiva, como le llamamos nosotros eras o cuadros de elaborar sal, venían a ser unas 5.000. La producción, pues echa un cálculo, en un año más, otro año menos, entre 1.100 y 1.200 kilos por cuadro. Y ese ha sido el máximo. Ahora, actualmente, pues bueno, creo que estará casi la mitad, las 2.400 estarán ya en fase productiva.
2.400 eras.
2.400.
Sí.
400 eras en forma muy selecta, donde se recolecta lo que es hoy la insignia de Salinas, que es la flor de sal.
¿Y qué es la flor de sal exactamente?
Bueno, la flor de sal es la cristalización que tiene de forma natural, con el mejor obrero, que es el sol, con la ayuda del viento que pasa rasante y la mano del salinero, es lo que cristaliza en superficie. Es donde la pureza, la limpieza de las aguas, no tiene ningún añadido de sulfatos pesados, se mantiene los volátiles, que es el magnesio y el yodo, y la textura que tiene es tan fina, tan accesible, que cuando lo ingieres, cuando lo vas a poner en boca, se disuelve sin más. Entonces te excita, te crea esa salividad en boca que te hace muy agradable lo que estás ingiriendo.
Es el beluga de la sal.
Más o menos, sí.
A ver, y para acabar, Valen, o sea que estamos diciendo que se ha recuperado casi la mitad, más o menos, sobre el momento de máxima extensión y de máxima apogeo.
Todas, todas no van a estar ahora en línea productiva. Pues bueno, es un poco dar imagen de las distintas evoluciones que ha tenido el valle. Pues en la época de 1790, pues más o menos era sobre tierra, sobre arcilla, ¿no? A partir de una fecha, pues ya fue con canto rodado. Es esa propia evolución que ha tenido el valle, transformándose con el fin de hacer la mejor sal.
Y he observado un detalle que me ha chocado mucho, que con la sal sucedió lo mismo que con el pan. Y además casi yo creo que al mismo tiempo, en el siglo XIX, que es que en el mercado empezó a haber una demanda cada vez mayor de que fueran blancos. Que esto pasó con el pan y pasó también con la sal, porque se asociaba que la blancura era pureza, era calidad, un prejuicio que yo creo que no tiene demasiado fundamento, ¿verdad?
Y bueno, mira, el salinero sí que se ha tenido que preocupar. Pues, a ver, yo suelo decir, y me explico de una forma un poco vulgar, dentro de nuestra ignorancia o carencia de conocimiento, por el interés y el afán de producir más y mejor, que era lo que se demandaba, pues nos estaba saliendo la mejor sal del mundo. ¿Por qué? Porque había que canalizar las aguas, distribuirlas, almacenarlas. Pues con todo ese proceso iban precipitando, iban decantando los sulfatos pesados, y cuando llegaban a cristalizar en superficie, pues resulta que quedaba el clorosódico más puro, más limpio.
¿Y hubo que cambiar el sistema de producción para llegar a eso?
Pues sí, la metodología ha sido evolutiva. Mira, hay unas expresiones, una toponimia, una jerga popular en Salinas, que al rastrillo le llamamos rodillo.
Ah, sí, es verdad.
¿Eh? y pues por una razón muy sencilla, cuando eran de barro, de arcilla, pues había que pasar un rodillo para igualar la superficie. Cuando viene el canto rodado que se pone en superficie, ya no, hay que igualarlo, pero ya no es con un rodillo, es con un sistema que hay que arrastrar hacia el interior. Y cuando viene el cemento, pues encima a ese rodillo o rastrillo le colocamos una chapa para que raspe. Y esa ha sido la propia evolución.
Bueno, retrocedemos a la jornada científica de la que hablábamos antes, donde usted habló sobre el entroje como una tradición salinera local. ¿Nos podría explicar en qué consiste el entroje, que sinceramente es un término que no habíamos oído nunca? Nunca
sí, bueno, la jerga, como decía antes, es una característica. La troja o el troje es el lugar donde la gente del campo almacenaba las semillas, lo que cosechaba, ¿no? Era algo que guarnecía, un lugar bien protegido, pues para, de alguna forma, conservarlo y mantenerlo. Pero claro, cuando la propia evolución del valle, que ya no se administra ni se almacena en los estancos ni en los alfolíes, y que ya no es el administrador, cuando pasa ya casi a los particulares, pues tienen que acondicionar el lugar de su casa, un lugar para almacenar esa sal. La característica que se tenía, pues dice, a ver, tengo que hacer algo similar a lo que era el trojo, la troje, ¿no? Que la troje es el lugar donde se almacenaba con, pues una forma de poder acceder cómodamente a ir extrayéndolo, pero que quedaba en, como en un terreplén. De ahí viene, dice, a ver, ¿dónde tengo que llevar la sal? Al entroje. Y de ahí viene esa toponimia que se ha caracterizado que cuando se realiza esa labor de trasladar la sal desde los lugares almacenes del valle a lo que es los almacenes del pueblo, pues se dice, ¿qué tengo que hacer? En trojar.
Está bien, muy bien, muy interesante. Y bueno, y entonces este año, y haciendo balance, Valen, el trabajo ya ha acabado la temporada, ha acabado porque empieza en la primavera y acaba al final del verano, hacia septiembre. ¿Y qué balance se hace? ¿Qué tal ha sido? ¿Cuánta sal se ha producido?
Bueno, pues mira, en realidad, pues bueno, según la demanda de mercado, pues se intenta ir acaparando y de alguna forma poder servir. En lo que es flor se han hecho unas 42.000 toneladas. 42.000 toneladas.
Eso está muy bien.
Y está muy bien. Hombre. Eso quiere decir que hay demanda.
Sí, sí.
Y de flor normal, sal mineral de manantial, que llamamos, pues se han venido a hacer unas 120.000 toneladas.
¿Esos son similares a las cantidades de otros años?
¿O son superiores? En realidad casi se ha doblado.
Ah, casi se ha doblado.
Sí, porque el año pasado, ya casi para Navidad, la demanda de flor se había agotado. Entonces, como previsores un poco para que este año no ocurra, pues se ha incrementado casi el doble.
Ajá. ¿Y cuáles son los mercados donde se vende la sal alavesa?
Bueno, pues ya estamos ya en casi 21 países del mundo. En lo que se está intentando, como mancha de aceite más o menos, es ir abarcando lo primero el mercado nacional. Pues bueno, los grandes centros comerciales ya casi la tienen, ¿no? Se puede acceder.
Pero en casa del herrero cuchillo de palo, quiero decir, pues en Euskadi, ¿se consume sal alavesa o no se consume sal alavesa?
No, está pasando en parte, ¿eh? Mucha gente, yo que me muevo por Salinas y por Vitoria bastante, dice, oye, ¿dónde puedo encontrar esto?
Claro.
Pues les tengo que indicar casi los distintos comercios donde pueden acceder, porque, pues bueno, ha habido un poco esa frase tan popular, Feliz, en casa del herrero, cuchara de palo.
Sí. Hace unos pocos días, Valen, escuché en una pieza, en un informativo de televisión, una pieza que sobre algo que yo no conocía, la haloterapia, que es la curación con sal, que dicen que funciona extraordinariamente para asmáticos, para temas de dermatitis, etcétera. Son como unas salas donde se encierra la gente en un espacio totalmente salado, como una especie de iglú de sal, digamos.
Bueno, es lo que le hacen, a ver, el sistema, la metodología que emplean los masajistas. He visto un poco por encima, tampoco puedo explicarlo mucho. Yo lo que sí puedo contar es que lo que es el ambiente salino, mira, para el asmático es perfecto. Como limpieza de la epidermis es perfecta. Si tú, por ejemplo, te impregnas de sal por el cuerpo y estás forrado de una manta de calor, lo que estás haciendo es abriendo al poro la sal, como es lo que se dice vulgarmente, y bueno, Marcus Lasky lo dice, la única piedra comestible.
Sí.
Pues resulta que siempre tiende a ser absorbente de humedad. Entonces, si está en una zona seca, ella va a intentar absorber líquidos. Entonces, lo que te hace es limpiarte la epidermis.
Algo de eso suponía yo, por lo rico que está el pescado a la sal o la carne a la sal. Que lo meten en un bloque, lo parten y luego está riquísimo.
Eso tiene que ser bueno para todo, Fas.
Para todo.
Para la piel, para, sí. Para el asma, para todo.
¿Qué le diría nuestro invitado Valentín al médico que le dice, uy, tiene la tensión un poco alta, tiene que dejar la sal? La sal es muy mala.
Bueno, yo habéis empezado, cuidado, los hipertensos, que se cuiden, ¿no? Sí. Que tengan cuidado. Pero mira, ahora ya entran en salinas, que antes no lo he nombrado, los nutricionistas están metiendo su baza. Y dicen, cuidado con los alimentos precocinados, que llevan reguladores, conservantes, los que incitan al sabor, ¿no? Excitadores, que la sal, cuando es pura, cuando es limpia, tu propio organismo te hace un escudo, te dice, no más. Por eso digo que, bueno, pues la sal es imprescindible.
Sí, sí, eso lo sabe todo el mundo, que la sal es necesaria para el organismo, está claro, pero luego están las cantidades.
Claro, como todo, en exceso. Y yo no quiero que acabemos esta entrevista sin hacerle una pregunta última a Valen. Valen, ¿cómo va el tema de la candidatura del Valle Salado para el Patrimonio Mundial, para la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO?
Bueno, pues hemos tenido que hacer como esa especie de coger fuerzas, ¿no? Dar ese paso para atrás para coger carrerilla. Bueno, pues ahora hay que definir la integridad o autenticidad de lo que es el Valle Salado como patrimonio cultural. Bueno, desde ICOMOS nos aconsejaron que se retiraría la candidatura para no entorpecer pues ciertos estudios que se van a realizar más profundamente a nivel mundial, ¿no?
O sea, un paso atrás para luego dar dos para adelante.
Exacto, para coger carrerilla, como se suele decir.
Muy bien. Bueno, pues a ver si viene aquí a contárnoslo cuando por fin se consiga o con cualquier motivo. Valentín Angulo Pérez de Nanclares, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Juan.
Muchas gracias. Y gracias, Juan. Feliz, sí. Gracias, Juan.
Y recomiendo la página web del Valle Salado, ¿eh? Está muy bien, Valen, para que a quien
señor,
corresponda, ¿eh?
Sí, señor,
chapo,
muy
¿eh? Chapo.
Muy bien, Juan. Venga,
todos,
hasta dentro de 15 días, ¿eh?
Gracias. Por favor.